RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Les hablamos desde la sede nacional de los estudios Bogotá, Colombia, y estamos muy contentos de escucharnos otra vez. En el programa anterior hablamos sobre Fundamentos de Lectoescritura Musical, que es el primer curso de las lectoescrituras. Hoy daremos continuidad a este proceso con los siguientes cursos, que son Lectoescritura Básica, Intermedia y Superior. Para esto, hoy nos acompaña el maestro Edwin Carlos. Profesor, bienvenido.
Muchas gracias, Polet. Un cordial saludo para todos los que nos están escuchando este día y bienvenidos.
Bueno, profe, gracias. Vamos a iniciar entonces. Después de culminar el curso de Fundamentos de la Escritura Musical, ¿con qué seguimos?
Bueno, el curso de Fundamentos de la Escritura Musical terminó con el componente rítmico y el componente melódico incorporados en uno solo. Ya el comienzo de la lectoescritura básica, que es un curso de 3 créditos, comienza incorporando el componente armónico y cada uno de esos componentes por separado. También tiene una parte especial que es el estudio de tonalidad, que ya se va a tomar con el modo mayor y menor.
Bueno, profe, pero de a poquitos. Este curso, para empezar, también tiene la fase de reconocimiento, al igual que Fundamentos de la Escritura Musical. O sea, tiene iniciar con la actualización del perfil, que la foto, que el Skype, ¿todo esto también lo tiene este curso?
Sí, claro. Todos los cursos que tenemos en el programa tienen esa fase de reconocimiento, y que es importante que el estudiante, y hago el llamado públicamente, a que todos los estudiantes le pongan cuidado a esa parte del perfil y de los datos, porque cada vez que comenzamos un curso, pues la información es nueva, y si el docente ha cambiado o aún así sea un docente con el que ya tuvieron un curso anteriormente, pues es necesario volver a relacionar la imagen de la persona con el nombre y con los datos cuando uno necesita ubicarlo, y que también nos ubiquen a nosotros, ya sea por Skype o por el mismo correo de la plataforma. Toda la fase de reconocimiento. Entonces, en básica, en lectoescritura básica, aparte de tener esa unión con el perfil y con los datos, que es tan importante, empezamos a trabajar cada uno de los componentes y el estudio de tonalidad por individual. Entonces, en fundamentos veníamos con todo como un hito. Entonces, acá en básica, ya el estudio de tonalidad se graba su video y lo sube al foro para ser retroalimentado y compartido con los compañeros. Y el componente rítmico tiene su material específico, el componente melódico también tiene su material específico, y el componente armónico, que es con el que se comienza la parte especial del componente armónico, en este curso también tiene su material específico.
Ok, esto es lo nuevo entonces, el componente armónico es lo que se incorpora en la lectoescritura básica.
Sí.
¿Y cómo funciona este componente armónico?
Básicamente, el componente armónico tiene el objetivo de dar ese peso armónico en relación a tocar y cantar. El componente armónico está dividido en 2 secciones. La primera es el toque y cante, y el segundo es el dueto. El toque y cante, que es con el que comenzamos, el dueto todavía no se los van a reconocer, sino que va a ser más adelante. Ese componente armónico, que es el toque y cante, se va a venir dando a que, como su nombre lo indica, toquen en un instrumento una contramelodía o un acompañamiento armónico, y encima las partituras y el material que se ha dispuesto tienen esa línea melódica que cada estudiante debe sentarse a estudiarla para poder interpretarla. Les aconsejo es eso. Número uno, la sacan, ponen, tocan, interpretan línea por línea, ponen su metrónomo, lo interpretan despacio, sin afanes, paso a paso, compás por compás, pasa paran las veces que necesiten estudiar un compás, una melodía, o que necesiten interactuar entre el acompañamiento que están realizando en el piano o ya sea en una guitarra. Algunos estudiantes proponen hacerlo en una guitarra, pero pues yo les aconsejo que hagan desde el comienzo en el piano, porque más adelante se van a encontrar con unas dinámicas de conducción de voces en el instrumento que están pensadas para el piano, y va a ser más difícil aplicarlas en la guitarra. Claro. Entonces les aconsejo es que lo estudien despacio y que siempre con el metrónomo unidos, pensando en cómo va la melodía y cómo se relaciona esa melodía en cuanto al piso armónico que se les está dando.
Importante esto del metrónomo, ¿no, profe? He visto casos donde todavía, digamos, presentan ejercicios rítmicos y melódicos sin el metro, y es muy importante. También, ya que nos hablaba algo del componente rítmico, aquí como ejemplo, he visto compañeros que son muy creativos a la hora de presentar estos ejercicios, ¿no? Tengo un compañero que hizo un ejercicio rítmico con la guitarra, o sea, lo hizo como con un acorde, pero hizo el componente rítmico. ¿Esto cómo lo ve usted como profesor? ¿Es permitido? ¿Se puede realizar?
Todo es permitido, y a lo que nos interesa más a nosotros como docentes es que cada estudiante se apropie de las herramientas. Hay algunos estudiantes que de pronto a veces uno por limitación, no sé, de que está viendo el método y tiene que hacerlo tal cual, pues simplemente no propone. Pero pues lo que buscamos es que nosotros como artistas y como esa vena que tenemos nosotros propongamos ideas. Entonces, este ejemplo que tú pones del componente rítmico es muy importante, porque tienes la línea que estás leyendo, digamos, son negras, corcheitas, y tienen ligaduras de prolongación y lo que sea, pero en el momento de proponer la lectura, tú puedes hacerla solamente con la boca, con ta, o puedes hacerlo con las palmas, y pues está bien, no está mal. Pero cuando tú propones que voy a hacerlo en la guitarra con una cuerda, como si fuera el bajista, o voy a hacerlo con un acorde, y voy a hacer que ese patrón rítmico que se me están presentando ahí suene, para nosotros es una ganancia muy grande. Y pues no solamente para nosotros, para ustedes como estudiantes, proponerlo y hacerlo de esa manera pues es mucho mejor, porque lo están haciendo sonar, están haciendo que la música viva a través de cada uno de esos ejercicios. Entonces, chévere que hagas esa apreciación y que los estudiantes se motiven a hacer esas propuestas. Igual, lo pueden hacer en una batería, con un redoblante, con maracas, hay algunos que los hacen silbando.
Con vasos de claro, la cocina.
Pero pues obviamente no me van a hacer esos ejercicios en el componente melódico, porque sí, ahí necesito claro, es no. que canten.
Sí.
Me pasó, ahorita que me haces acordar, me pasó con un estudiante que me presentó las melodías en una flauta, en una trompeta, y pues yo necesito es que cante, porque el instrumento suena afinado, sí, pues claro. Si usted lo hace sonar afinado, pero yo necesito es que su instrumento fonador lo haga sonar afinado, claro, ese sería el objetivo principal.
Bueno, nos habló ahorita sobre el estudio de tonalidad. Queremos saber cómo se maneja el estudio de tonalidad en los cursos ya básico, intermedio y superior.
Bueno, el estudio de tonalidad, de pronto algunos lo ven como, oiga, pero siempre estudio tonalidad. Es porque es muy importante. Es como saber dónde está su piso. Y hablando ya en términos musicales, es dónde está la tónica, cuál es su primero. Ya cuando uno tiene claro ese, es más fácil saber hacia dónde se va a dirigir el siguiente paso. Entonces, el estudio de tonalidad, como nos ayuda a identificar ese piso, pues cada semestre, cada curso va a ir cambiando. Porque en fundamentos, como lo explicábamos la vez pasada, el estudio de tonalidad mayor entra como en la clase 10, 11, en modo mayor, y solamente tiene dos pasos. En el modo menor entra como en la clase 14, y pues ya se va a acabar el curso porque ya llegaron a la clase 16. Entonces, por eso, en el comienzo de lectoescritura básica, comenzamos de cero, como si fuera estudio de tonalidad de cero, pero ya teniendo el conocimiento previo, y se incorporan cuatro pasos, que les voy a invitar a conocerlos después de esta pausa comercial.
Bien, profe, bueno, vamos a una pausa comercial. Gracias.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, veníamos hablando del estudio de tonalidad, cómo lo manejamos en fundamentos de la escritura musical. Ahora, profe, háblenos de los 4 siguientes pasos para la lectoescritura básica.
Bueno, como bien tú lo has nombrado, ahora ya no son 2 pasos, son 4 en lectoescritura básica. En fundamentos, el estudio de tonalidad se había venido desarrollando con la entonación del acorde y entonar la escala ascendente y descendentemente. En básica, ya desde la fase de reconocimiento, entonces incorporamos 2 pasos más. Uno es los grados de atracción y el otro son los giros melódicos. Entonces ya con esos 4 pasitos, con esas 4 herramientas, hacemos que el estudiante explore cada una de las tonalidades. Eso es importante destacarlo. En la fase de reconocimiento tiene 15 días para como contextualizarse, y de pronto si hay algún estudiante que viene de homologación y que no tuvo que ver fundamentos con nosotros, pues se contextualiza de lo que es un estudio de tonalidad. Y así empiecen todos a adquirir esas herramientas. A partir de la siguiente fase, que es la fase 2 en adelante, lo que se busca es que semanalmente el estudiante pueda explorar una tonalidad nueva. Entonces, si esos, en esa primera fase hizo do mayor, pues que la siguiente ya pueda explorar si mayor, tanto mayor como menor. Es importante eso también aclararlo, que lo que se debe cambiar es la tónica. Entonces, porque algunos hacen es la relativa menor, y no buscamos que hagan esa relativa, porque algunos se quedan pensando en que son las alteraciones de do mayor, como do no tiene, entonces, como do no tiene, entonces en la ninguna tiene alteración. No. Entonces, yo prefiero que usted tome do mayor y luego realice do menor y sepa que el tercero es bemol, que el sexto es bemol y que el séptimo es bemol.
Sí, claro, cambia totalmente la
y así nosotros, desde nuestro piso armónico que estamos pensando como tonalidad, en este caso do, pues no varía. Lo que varía es la distribución y los escaloncitos que vamos a ir dando a través de esa tonalidad. Y esos 4 pasos los puede ir desarrollando. Ya a diferencia de lectoescritura básica y de fundamentos, en intermedia nos encontramos con otros 2 pasos nuevos, que son las progresiones armónicas y la resolución del tritono, que pues para así como lo estamos haciendo es un abrebocas, y los que quieran conocer más de ese curso pues puedan decir, uy,
vamos a llegar ya
vamos a aprender a resolver un tritono. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Entonces de eso se busca. Y que en cada una de las tonalidades, como lo estamos proponiendo, cada semana el estudiante pueda ir presentando esa nueva tonalidad y pueda ir paseándose por todas las tonalidades que tenemos disponibles para lograr hacerlo.
Sí, en realidad uno se queda corto al momento ya. Cuando termina el curso uno dice, uy, ya casi que he hecho todas las tonalidades.
Pues de hecho, o sea, son 12 sonidos los que componen la escala cromática. Entonces, con base en eso, pues serían 12 semanas de estudio por cada una de ellas. Y nosotros tenemos 16, contando en que la primera tiene 15 días y la final tiene 15 días, en un periodo de 16 semanas. Entonces, es importante que cada estudiante cada semana lo vaya presentando y lo suba al foro para que pueda ser retroalimentado. No es una camisa de fuerza, porque el estudiante también puede, al final de su fase, que dura en los cursos de 3 créditos, dura como un mes larguito. Entonces, al final puede presentar todos, pero pues ya la retroalimentación le llega adjunta a su calificación.
Claro. Bueno, en la semana 11, nos mencionó el profe ahorita, se incorporan los duetos más o menos.
Ah, bueno,
semana
entonces, 11, como lo nuevo, funciona lo nuevo de este curso es incorporar el componente armónico. Ya tuvimos para explorar el toque y cante desde la fase 1 hasta, o desde la semana 1 más bien, hasta la semana 11. En la semana 11 vamos a incorporar como complemento de ese componente armónico lo que son los duetos. Entonces, esos duetos que nos van a ayudar a hacer, a tener conciencia de nuestro piso tonal, a tenerlo como muy definido y poder empezar a interactuar con los compañeros, que es lo que buscamos también como en un trabajo colaborativo. O sea, buscando que empiecen a interactuar con otras personas y no solo con el instrumento, porque algunos estudiantes también cogen el dueto y lo que hacen es dicen, ah, esto es como el toque y cante. Y entonces tocan la melodía en el piano y empiezan a cantar la voz superior. No está mal, funciona y se puede estudiar de esa manera. Y luego cambiar las voces es chévere. pero yo necesito que cante con alguien que se pueda desafinar. El piano no se va a desafinar. El piano tiene las notas y si usted mete mal el dedo, esa es la única equivocación que él va a cometer. Pero si usted lo estudia con otra persona y lo empieza a proyectar, pues va a tener una mejor relación de lo que se va a ir formando en la armonía.
Profe, para grabar esto de los duetos, ¿cómo lo podemos grabar? ¿Qué digamos que programas existen para esto?
Bueno, pues hay varios, pero como nuestro objetivo es buscar que el estudiante disfrute su proceso, pues no buscamos que sepa mucho de un software, sino que simplemente pueda tener una herramienta con la que pueda grabarse. Entonces, hay unas que son para celular o para tableta. Pues hay, por ejemplo, está Capela, pero esa solamente está para iPhone. Sí. Hay otra que, por ejemplo, usted puede grabar su video normal, se graba, graba las dos voces. Importante que lo haga con un clic o con una marca para que cuando lo vaya a editar sepa desde dónde debe partir el video. Y es, por ejemplo,
PowerPoint,
que tú grabas los videos y simplemente pones los dos al tiempo y al editarlo te va a dar el dueto. Entonces, pero buscamos no que solamente lo haga la misma persona, aunque pueda hacerlo, sino que interactúe con otra persona. Entonces tú puedes invitar, yo qué sé, cantas en un coro o cantas en un grupo de vallenato y tienes una persona que puede hacerte la voz de abajo y tú la de arriba, pues invítalo. Porque lo que nos interesa es que hagan esa parte colaborativa, no solamente con los de afuera, sino con los de adentro. Entonces tú puedes citarte con un compañero del mismo grupo, del curso, y se ven por Skype y graban, hacen la captura de pantalla estudiando los dos. Ponen el metrónomo y haz tú la línea de arriba y yo hago la línea de abajo. O al contrario, y empiezan a interactuar de esa manera a cómo lograr esa armonía, que es lo que se busca.
Con el dueto, bien. Pero igual necesitamos tener las herramientas, ¿no? Una herramienta para editar el video después de grabarlo. Hay otros que tengo conocimiento y es, por ejemplo, el Filmora, el Sony Vegas. Yo personalmente lo hago con el Camtasia.
¿Y cómo te ha ido con ese?
Súper. Ese programa tiene muchísimas cosas. Es profesional casi.
No, y además por esa misma razón, o sea, en este afán de conocer un poco más, nosotros nos volvemos muy integrales en ir abordando las nuevas tecnologías, que es lo que busca la educación virtual también. Que no te quedes simplemente con, ya se lee la partitura y ahora ¿cómo hago?
Sí, no, claro.
Puedes ir más allá.
Hay varias herramientas. Manejar esas estas son herramientas. Como las que les podemos aconsejar. Bueno, ya nos habló el profe acerca de la importancia del trabajo colaborativo, ¿no? Muy importante también por todo lo que nos cuenta. En relación al curso de fundamentos...
Haciendo un paréntesis ahí, que me faltaba también decir, no solamente puede ser el dueto pensado como en dos personas, porque el dueto está pensado es en dos voces.
Dos voces, sí.
Entonces, pueden reunirse cuatro compañeros, o sea, en el
CEA... Todo el grupo, de hecho. Los
sí,
cinco,
claro.
¿Por qué no?
Pueden reunirse, digamos, los que están en Cali, los que están acá en Bogotá, en José Acevedo, en donde estén, o se reúnen por Skype, y tres hacen la voz del bajo y dos hacen la voz superior, perdón. O si se encontraron cuatro personas, pues se distribuyen las voces de la misma manera. Pero por eso era lo que iba de la creatividad. Es importante que desde el estudiante nazca ese anhelo de poder hacer que eso suene bien. Si yo lo hago por cumplir, y leo las cosas por cumplir, pues siempre me voy a quedar pensando qué es lo que estamos logrando. Entonces, pues ahí es donde está la diferencia. ¿Cuál es el plus que tú le estás dando a tu formación?
Ok, gracias, profe. Vamos a un corte institucional para retomar el tema. ¿Es
alguien ahí? En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, ¿qué está pasando? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuamos con este interesante programa. Estábamos hablando de la importancia que tiene el trabajo colaborativo. Ahora queremos saber, profe, en relación al curso de Fundamentos de la Escritura Musical, ¿cambia la manera de cómo se deben presentar los trabajos en estos siguientes cursos?
Bueno, cambia en cuanto a la relación de los videos, por decirlo así, y pues en el progreso que se va viendo. El estudiante en la presentación de trabajos, que es lo que relaciona en el entorno de evaluación y seguimiento, adjunta su trabajo en el formato de la escuela. Eso sigue para todos los cursos igual, ya que estamos en un ambiente educativo universitario, debe ir con el formato de la escuela y también norma SAPA. Es importante que tenga su portada, que mantenga ese protocolo que es importante de comunicarnos entre estudiante y profesor. Importante que relacione también cada uno de los videos por componente. Entonces dice estudio de tonalidad y como en el sílabus del curso están relacionados los trabajos que el estudiante debería realizar por semana. En esa relación el estudiante pueda, si no lo publicó en el foro, pues pueda relacionar la semana 1 hice tal estudio de tonalidad, la semana 2 hice tal estudio, mayor y menor, ¿no? Siempre en los dos. Luego pueda relacionar el componente rítmico, entonces en relación a los ejercicios que se plantearon para la semana 3, esta es la rutina de ejercicios que realicé, escogí tales ejercicios. En el componente melódico, lo mismo. Entonces, de los ejercicios que se plantearon para la semana en la que está relacionando, digamos que sea la semana 3, entonces escogí estos tres ejercicios por cada una de las claves. En el componente armónico, entonces escogí el toque y cante de tal semana en este rango de ejercicios y presento mi video. Ya cuando es con el dueto, entonces lo mismo, componente de dueto, que es, hace parte del componente armónico, entonces relaciona el ejercicio que escogieron con qué compañero y cómo lo editaron y hacer como una reseñita y corta. Luego, es importante que el estudiante tenga claro que siempre buscamos que tenga como un estudio DOFA. ¿Qué es el DOFA? Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en cuanto al proceso que está presentando. Entonces, ¿qué les digo yo al estudiante? Sea muy sincero con lo que está logrando, con lo que está haciendo. Bueno, ¿qué dificultad? Que no puedo todos los días. ¿Pero por qué no está pudiendo todos los días? O sea, si me preguntan a mí, pues yo le daría media hora diaria a ese estudio de lectoescritura para poder dividirlo. Entonces tengo que dedicarle 5 minutos al estudio de tonalidad, 5 minutos a cada uno de los componentes y así poder todos los días estar relacionando y haciendo que mi cerebro piense en cada uno de esos componentes y cómo se desarrolla el papel con respecto a mi oído. Entonces, eso le va a ayudar mucho. Entonces, ese DOFA o estado del arte que lo llaman algunos, es pararse y decir, oiga, venga, ¿cómo estas herramientas me están ayudando a mí a crecer? Por ejemplo, lo que hablábamos en un comienzo de la guitarra, incorporar la guitarra o incorporar un instrumento a ese patrón rítmico, hacer que esas pepas no se queden en ta, sino en una cosa que me contribuya a crecer como músico integral.
Creando música siempre, importante. Bueno, ya para ir finalizando nuestro programa, ¿cuáles son los objetivos al culminar esta cadena de cursos?
Bueno, como te estaba comentando, con el entrenamiento auditivo vamos de la mano. Si incorporas y tomas conciencia de cómo se están moviendo las melodías, pues el estudiante se va a ir dando cuenta cómo funciona la armonía con relación a esa armonía. Esa melodía, perdón. Entonces, en nuestro cerebro ya va a empezar a pensar, aquí está modulando, aquí se encuentra en la tónica. Aquí está haciendo progresión. No, aquí se está quedando en el mismo acorde. Yo podría acompañarlo y me sonaría de tal manera, que es un ejercicio que también se puede dar. Creen en las líneas melódicas que se plantean en ese componente melódico, creen en un acompañamiento. Bueno, ¿qué pasaría si yo aquí pongo un acorde tal? Lo voy a cambiar por este otro que de pronto puedo sustituir. Vea cómo suena y su oído se va a ir acostumbrando y vamos a estar haciendo música. Entonces, en relación con eso y que es nuestro perfil, que es lograr un productor, un compositor, pues va a ser mucho más fácil poder lograr esa interactuar con los demás músicos. Entonces, como hablábamos en un comienzo, en el programa anterior de Fundamentos, saber cómo le voy a escribir al violín. saber cómo le voy a poner estas notas al bajo, que el arco va para tal lado. Obviamente son herramientas que van a ver en instrumentación y en orquestación, pero que van de la mano con nosotros para que sepas hasta dónde va a llegar y cómo sonaría cada una de esas líneas que estás proponiendo en los cursos.
Bien, muy cierto todo esto, profe. Ya para hablar como un poco de la lectoescritura superior, ¿cómo ha sido el proceso y el avance de los estudiantes frente a este curso?
Bueno, en este momento lectoescritura superior está cogiendo como fuerza porque pues el curso viene progresivamente desde fundamentos y van subiendo y van subiendo. Hay estudiantes que han venido, lo que yo te decía, en homologación, entonces llegan y homologaron las tres primeras y llegaron a superior. Entonces se encuentran con el desarrollo de estos componentes y al ir escarbándolos, al ir escudriñando cada uno de ellos, se van dando cuenta de las herramientas y los recursos que pueden aprovechar. Entonces, al poderlo expresar y ya tener ese reconocimiento de la teoría y los conceptos previos que tienen, pues los resultados que ellos van viendo son, por decirlo así, un reto personal. O sea, se convierten en como me siento realizado porque pude leer esa partitura que pensaba que era tan compleja. Pude realizar ese ejercicio. Pude con mi compañero montar ese dueto que se veía complejo a primerazo. Entonces, eso les va ayudando a crecer demasiado integralmente con cada uno de los otros cursos.
Sí, profe, retomando un poco, pues retroalimentando en el programa anterior, todo lo que dices es muy cierto y me pasa, porque para no ir a un ejemplo tan lejos, cuando yo empecé en Fundamentos de la Escritura Musical, los videos que hacía, por ejemplo, en el estudio Tonalidad, ese video se me iba súper editado por partes. Entonces yo grababa primero el arpegio, después que la escala. Bueno, eso se me iba como en una parte. Pero ya después, para darle continuidad, que quedara todo sin cortes, era complicado. Y ahora que ya me encuentro en la lectoescritura intermedia, es muy cierto esto de la disciplina y del avance que se ve. Como dice usted, ya me siento algo más realizada porque ya el video se me va completo.
No,
y ya mira, lo puedo hacer de corrido sin
eso,
editarlo y sin pausa porque
eso que
ya
tú dices
va quedando.
Es muy importante. Y me haces recordar esta aclaración que quiero hacerle a los estudiantes, es no editen tanto. O sea, yo creo que a veces hay estudiantes que duran más editando que estudiando.
Que grabando, sí, es cierto.
No, y pues hágalo al natural, o sea, estúdielo con el metrónomo, cumpla los ítems, se desafina una nota, bueno, listo, una se la valgo. Pero continúe con la línea del ejercicio, porque es que cortarlo y parar y hacer la escala... Y, ay, bueno, ¿dónde iba? Ahora son los grados comunes. Ah, entonces ahora voy a hacerlos allí. No, hágalo todo de una vez, porque es que es un solo discurso.
Pero al principio
es complicado. Claro,
eso.
Sí, claro. Pero es de pronto el miedo a que decir, uy, no, aquí me quedo mal. Entonces, no voy a hacer
lo que queremos enviar, perfecto.
No, todos tenemos un rango de error. Entonces, pues tampoco se trata de, no, eso como salga ahí, no.
Sí, tampoco.
Tómese, por eso el consejo que yo siempre le doy a mis estudiantes en las web conferences y en el curso es... Tranquilos, relájense, no ponga el metrónomo a toda velocidad, póngalo lento, disfrútese su proceso y hágale, échelo a andar. Entonces, siempre es importante aclarar eso.
Bueno, profe, ya para cerrar, ¿qué consejos podemos darle a nuestros estudiantes, a nosotros, específicamente en la lectoescritura musical?
¿Más consejos?
Más.
Me la he pasado dándoles consejos. Bueno, lo que les digo, destinen un tiempo, o sea... Yo también he estudiado y estoy estudiando virtualmente mi máster y una cosa que me ayuda mucho es tener mi organigrama de actividades. Entonces yo tengo mi horario, tengo mi agenda y yo digo de tal a tal hora yo tengo que ir a trabajar, de tal a tal hora estoy almorzando, de tal a tal hora estoy en el gimnasio o estoy haciendo deporte, estoy trotando, nadando, porque no se puede tampoco descuidar uno.
Sí.
Y de tal a tal hora estoy haciendo tareas. Póngase usted un reto personal, media hora, una hora, ya usted mismo se va a ir dando ese tiempo. Y esa es la flexibilidad que tiene esta virtualidad. Y que es como yo muchas veces le digo eso a mis estudiantes en las web. Esa es la envidia que me da a mí, de ustedes. O sea, que hayan podido organizar su vida de acuerdo a su trabajo y todo lo que están desarrollando. Y puedan decir, yo voy a estudiar esa a tal hora. Chéverísimo.
Sí,
nosotros no pudimos hacerlo, entonces nos tocó de esta manera, pero les invito a eso, a que puedan establecerse sus rutinas de trabajo diario, no solamente con el curso de lectoescritura, porque ese es uno, pero si usted tiene escrito piano, tiene escrito guitarra, técnicas interpretativas, armonía, todo eso, pues le dedica una media hora a cada curso diariamente y el ejercicio les va a dar los mejores resultados.
Profe, yo también tengo una agenda. y me ha funcionado súper chévere. Yo hago mi agenda en Excel y por cada materia. Entonces ahí tengo fechas, pongo los ejercicios para no estar consultando a veces las guías, que es tedioso, que si no estoy conectada, entonces entrar a la plataforma. Entonces yo lo primero que hago apenas iniciamos periodo es pasar los ejercicios a mi Excel y ese es mi blog de notas. Todos los días lo que abro es el Excel.
Súper chévere.
También un tipcito. Bueno, pues continuamos trabajando para hacer este espacio académico más provechoso. Recuerden que esperamos sus propuestas, sus proyectos, sus aportes y demás para contar con su participación. Agradecemos al gran equipo de la RV, nos acompañó desde el máster Alejandro Díaz, Fabio Olarte y Briseida Valderrama. Continúen disfrutando de este su programa Escucharte y escríbanos a los correos cpvargasch@unadvirtual.edu.co y edwin.carlos@unad.edu.co. Muchas gracias y los esperamos en nuestro siguiente programa. Gracias, profesor.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.